Pues vamos a continuar en el 102.3 de la FM, en Hoy por Hoy Madrid Oeste. Recordamos que nos pueden seguir sintonizando, que nos pueden escuchar a través de la página web, a través de cadenaser.com, y que tienen como siempre las redes sociales para decirnos lo que quieran: Facebook, Twitter, @ser_madridoeste, y como no, el contestador 91 614 2340. Los próximos minutos de radio los vamos a pasar sumergidos en los libros, en la literatura. Y lo vamos a hacer con un thriller espectacular, un thriller que nos va a despertar todos nuestros sentidos, el olfato, el gusto, la vista, que tiene unas tramas y una hondura de personajes a destacar, y que lleva el título In Vino Veritas, la verdad del vino. Es un libro publicado por Suma de Letras que nos va a llevar a sumergirnos, a zambullirnos, ¿no?, en todo el proceso de creación de un buen vino, pero además a través de personajes muy, muy distintos, muy diferentes, que confluyen en una investigación histórica y en unos hechos, según una novela que está basado en hechos reales. Como pueden ver, son muchísimos ingredientes para que esta novela les arrastre, les enganche desde el primer minuto. Nos va a llevar a conocer la historia de la inspectora Oteiza, que es la gran protagonista de la novela. Yo tengo por aquí el libro, no sé si pueden escuchar el pasar de páginas, pero a quien sí van a escuchar es a su escritora, es a Virginia Gasul, que ya nos está escuchando. Virginia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, encantados de tenerte por aquí, encantados de saludarte. Estamos escuchando el telón de fondo que nos ofrece la música de una película que también está basada en el vino, como es un buen año. Pero nos va a servir de telón de fondo solamente para que tú nos cuentes de qué trata, de qué va In Vino Veritas.
Pues es un thriller, una novela policial, pero donde la cultura del vino pues tiene un papel muy importante. Es casi otro de los protagonistas. La inspectora Oteiza, que bien comentabas, es una inspectora, pero en vez de ser la típica inspectora de homicidios, es de la Brigada de Patrimonio. Uh-huh. Y comienza una investigación sobre la desaparición de unas botellas de vino históricas de la época de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero esa investigación se convierte en un fascinante viaje, que pasa incluso por San Sebastián en pleno festival de cine y termina en los viñedos de Burdeos. Y en ese recorrido va conociendo todas las historias que pasaron en la zona de Burdeos durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Ahí hubo un montón de pequeñas, grandes historias relacionadas con los viñedos, con la resistencia francesa. Y bueno, tiene un experto en vino y dueño de un chateau que le va ayudando en esta investigación y que con el cual pues surge una innegable química.
Y hasta ahí, y hasta ahí, Virginia.
Sexual.
Hasta ahí. No contamos nada más, ¿eh? No contamos nada más, que hay que descubrirlo, porque además los personajes, en este caso, pues comenzando por la inspectora Oteiza o continuando por el dueño de este chateau, de Eduard, todos los personajes tienen un pasado en esta historia, un pasado que vuelve, que tiene sus reminiscencias, que aparece constantemente en el presente, empezando por la inspectora Oteiza. Yo creo que esa es una parte, una gran riqueza que tiene esta novela.
Sí, he querido profundizar mucho en ese trabajo psicológico. La inspectora Oteiza tiene un trauma del pasado que lo lleva como puede. Uh-huh. Que tampoco quiero desvelar,
no.
Es una sorpresa para el lector, pero con el cual está luchando durante toda la uh-huh. novela. Uh-huh. Y afortunadamente la trama le lleva a ver un poquito más de luz, ¿no? Y un poquito más de resurgir dentro de, uh-huh. de su trauma.
La verdad es que en ese sentido Eduard cae como anillo al dedo, por decirlo uh-huh. de otra manera. Virginia, en este caso, consigue que entremos en el carácter y en las dificultades de esos pasados de los personajes, y que nos pongamos de alguna manera en su piel. Y sí que en este caso la llegada de Eduard a la vida de la inspectora Oteiza pues da un poquito de luz en un túnel donde ella lleva metida mucho tiempo. Varias cosas que yo quería tratar con Virginia. La pregunta que no sabía muy bien cómo ubicarla, porque claro, en el libro se habla de muchas cosas, tiene muchos ingredientes diferentes, y claro, no me extraña, porque para quien no conozca a Virginia Gasul, que tiene un blog del que después hablaremos, es que con lo joven que es Virginia ha hecho absolutamente de todo. Comienzas tu actividad profesional en el ámbito de la arquitectura, diriges proyectos en internet, has dado o has hecho estudios de sexología y has llevado o has formado en este ámbito con charlas para grupos y asociaciones de mujeres, y por supuesto tu gran pasión es el vino, así que un día decides pues zambullirte también en el mundo de la enología y de la cata y visitas principales zonas de las principales zonas vinícolas de España y también por supuesto de Francia. ¿Día de cuántas horas el tuyo? ¿28? ¿32?
No, lo que pasa es que hay que ver menos la televisión y dedicarte más a lo que te guste.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Muchas cosas, muchos ingredientes que yo creo que luego tienen reminiscencia en la novela, ¿no? Porque tratas el mundo del arte muy bien, además, que es una afición mía. Tratas el mundo de la historia, que es otra afición mía, y lo haces muy bien. Yo creo que el libro está muy bien documentado. Y luego, por supuesto, se nota que conoces perfectamente el mundo de las bodegas.
Sí, bueno, el trabajo de documentación ha sido tremendo. Llego a esta historia además porque en una de las visitas que hago a uno de esos atos de Burdeos me empiezo a enterar de todas las historias que habían pasado, ¿no?, durante la ocupación alemana. Y incluso uno de los atos de Burdeos es el que utilizo como base para nombrar ese ato del protagonista, ese ato de Will. Les llamo, me pongo en comunicación con ellos y muy amablemente, para esto de la cultura, los franceses apoyan mucho, me invitan a visitar el chateau y puedo entrevistarme ahí con ellos, a ver todo lo que había pasado allí en la Segunda Guerra Mundial, ver el chateau de arriba abajo y poder meterme, ¿no?, también en la atmósfera de eso. Y es lo que me gusta hacer también, ¿no?, viajar a todos los lugares donde se desarrolla la trama y hacer un poco un método Stanislavski con los protagonistas. Y la inspectora Oteiza sale a correr por el Retiro, pues me pongo las zapatillas y salgo a correr por el Retiro, ¿no? Para intentar meterme también un poco en el personaje, ¿eh? Hay muchas cosas que luego no salen en el libro, pero sí que me ayudan a esa composición.
Te ayudan a la composición, te ayuda a crear atmósferas y te ayuda a leer entre líneas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la relación que hay entre la inspectora Oteiza y Eduard en el Chateau o incluso en San Sebastián, hay mucha lectura entre líneas en su relación y, bueno, el lector se mete casi como un voyeur más.
Sí, además, para eso he utilizado otro estilo narrativo, que es la narración en segunda persona. El lector puede observar que lo que es la narración habitual de la novela está en tercera persona, pero hay capítulos, sobre todo en los que se trata de conocer más al personaje protagonista, donde utilizo esa segunda persona. Esa segunda persona que tiene una gran carga psicológica, ¿no?, al escribir con este tipo de narrador, porque describes lo que ocurre para que el lector se visualice a sí mismo en medio de la escena, ¿no?
Yo te voy a decir que eso le da un ritmo a la novela, por ejemplo, en fases, las crisis nerviosas que tiene la inspectora, cuando se despierta por las noches o toda la trama que se desarrolla durante el Festival de Cine de San Sebastián, que es brutal. El ritmo y cómo vas de una línea a otra sin parar y metiéndote en los pensamientos y en las opiniones de los propios protagonistas. Es otra gran riqueza que tiene la novela.
Claro, una cosa es entretener al lector, que es fundamental, y que la novela tenga un ritmo para que no se detenga en ningún momento. Entretener, hay que entretener hoy en día, ¿no? Bastante tenemos las cosas como están, ¿no? Hay que darle al lector también un poco de evasión, ¿no?, y de la esperanza de pensar que hay otros mundos, otras realidades. Pero también hay que darle un ritmo. Si habrás observado, no meto excesivas descripciones pues que lleven a la acción a un punto muerto. Yo siempre intento que tenga un ritmo, una musicalidad la trama, ¿no?, con sus increchendos, con sus unos pequeños parones, pero que luego coja ritmos rápidos, ¿no? Para no dar un poco de tregua al lector, ¿no? Uh-huh. Siempre, para que esté siempre en tensión, ¿no? Uh-huh. Es un poco, el lector es como el sultán de Sherezade, ¿no? Si me aburres, te corto la cabeza, ¿no? Pero dale una buena historia y entonces el sultán está enganchado, uh-huh, ¿no?
Oye, Virginia, creo que es tu primera novela, corrígeme si me equivoco. Habías hecho relatos, pero novela, uh-huh, como tal creo que es la primera, ¿puede ser?
Sí, lo es, uh-huh, sí. Relatos cortos, pequeñas historias, siempre me gusta escribir momentos, ¿no? Pequeñas historias de... que vas tranquilamente en el autobús y ves mirar a alguien por la ventana y te empiezas a imaginar un poco su historia, ¿no? Lo que comentabas antes, también los escritores somos un poco guayers.
Eso tienes toda la razón.
Empezamos a imaginarnos ya el mundo con una cosita pequeña que veamos, ¿no?
De todas maneras, te está dando muchísimas satisfacciones, entiendo, porque creo que arrancas y publicas In Vino Veritas en Amazon. Allí consigues unas críticas muy buenas del entorno, por ejemplo, un buen libro basado en tres pilares, la intriga policial, el mundo del arte y el mundo del vino, y no es necesario saber ni de arte ni de vinos para disfrutarlo, cosa que es verdad. Esta es una de las críticas que tienes en Amazon, donde estuviste entre los más vendidos durante varias semanas.
Sí, en total aproximadamente unos 100 días en lo que son los primeros puestos de Amazon y recibiendo, lo que tú dices, un montón de buenos comentarios y mucho feedback. Y como también tenía el blog este de la investigación, que también has dicho antes, por el blog también se ponía en contacto, uh-huh, un montón de gente.
virginiagasul.com, ese es el blog, donde podemos ver el sató, donde podemos ver muchísimas cosas relacionadas con la novela, los lugares, en fin, podemos ver parte de la historia también, porque hay una sección que es un poco de historia sobre la Segunda Guerra Mundial y la relación con la novela, y donde hay una parte de documentación que ella lo dice claramente, leerla cuando se acabe el libro. Yo por eso todavía no lo he leído, porque me queda todavía para acabarlo un poco. Entonces, solamente cuando se acabe el libro, ya lo digo para todos aquellos que vayan a echarle un vistazo al blog enseguida, pues que ahí se paren, ¿eh? Ahí se frenen, que primero hay que leerse la novela.
Y lo van a disfrutar mucho más después de haberlo
leído. Claro que sí, claro que sí. Te quería preguntar, Amazon, hemos tenido varias escritoras, por ejemplo, Elizabeth Benavent, que es así, uh-huh, siempre la primera que me viene a la memoria, ¿no? Porque consiguió un gran éxito también en Amazon, que a través de Amazon luego han dado el salto al papel. ¿Es una buena manera para darse a conocer, casi mejor que ir del editorial en editorial?
Sí. Cuando acabas tu primera novela y tienes el manuscrito, te planteas qué hacer. Y dices, si lo mando a una editorial, tienen que tener allí una torre de manuscritos impresionante y va a ser difícil que lo lean, va a ser una lotería. Y dices, mira, pues lo publico en Amazon. Eso sí, para publicarlo en Amazon también tienes que hacer el trabajo profesional como si lo fueras a publicar casi con una editorial, ¿eh? Que no es solamente acabo de escribirlo y lo subo, no. Intenta que esté bien corregido, bien trabajado, con una portada llamativa y luego muévelo por las redes sociales. Tampoco es subir a Amazon y ya está, claro. Porque se puede quedar por las profundidades de Amazon. Pero sí que es un escaparate muy bueno para que las editoriales vean lo que en ese momento los lectores les gusta leer, ¿no? Y es un escaparate muy bueno para los autores noveles. Si yo a cualquier autor novel le animo a que se anime a publicar en Amazon y así dar a conocer su obra. Si llama una editorial, perfecto, y si no, pues siempre... tiene ese feedback de los lectores.
Claro, exactamente.
¿No? Que si no lo tienes, si te lo quedas en casa.
Que al final para lo que se escribe es para que te lean de alguna,
claro,
de alguna manera.
Y
alguna
para seguir
forma.
Mejorando.
Eso es.
Te van leyendo, que ya se aprendes y...
Eso es. Bueno, en las redes sociales a Virginia la podemos encontrar en @virginiagasul en Twitter, en facebook.com/v.gasul en Facebook. Tengo por aquí opiniones. Juan Echanove, por ejemplo. Uh-huh. He leído tu novela y me ha encantado, Virginia. Enhorabuena. La revista Vinter, esta novela cuenta con ingredientes que hacen de ella una obra cautivadora desde la primera a la última página. Como digo, te está dejando un buen sabor en el paladar este libro. Impone un poco las buenas críticas y a partir de ahora, ¿qué? ¿Por dónde se va a tirar Virginia?
Esto yo lo describo como un vértigo excitante.
Buena porque, definición, ¿eh?
Sí, porque es como que a veces piensas un poco, ¿en qué embolado me he metido, no? Pero es tan atractivo, ¿no? Y da tantas satisfacciones que dices, venga, pues para adelante, ¿no? Ahora estoy trabajando en la siguiente novela, ¿eh? Va a haber Oteiza, ¿eh? Para... para la siguiente.
Bien, bien, bien. O sea, que vamos a seguir con la inspectora, ¿no?
Sí, sí, no va a ser... No tengo planteado ni trilogías, ni...
Que
ni
está ahora muy en moda.
Vamos a ver cómo va esto y todavía hay bastante que contar de ella y... Y vamos a... Estoy en plena investigación. Lo que pasa es que como soy muy concienzuda con el tema de la investigación, me lleva bastante tiempo.
Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Porque es un poco luego el armazón o las bases, porque a la hora de escribir una novela seguro hay momentos de todo. Hay momentos en los que te salen las páginas rodadas, en las que te sale la manera de avanzar de una manera muy fácil, y hay otras complicadas. Y yo creo que ahí es donde se nota si hay un buen esqueleto de investigación y de documentación detrás.
Sí, sí, sí. Si hay un trabajo previo donde ya hay una estructura, ¿no? Y tienes claro lo que quieres contar. Uh-huh. Sí, yo no soy escritora de ponerme y a ver qué va saliendo. No, me gusta tener ya un poco las ideas ya fijas desde el principio.
Uh-huh. Bueno, tengo por aquí varios nombres. Lafitte, Kurs, Moïse, Pomery, Ausson, Latour, Moutoun, Rosil. Son vinos. No te vas a librar, Virginia, que te pregunte con cuál te quedas tú.
Bueno, yo siempre me quedaría con un buen Burdeos de la zona del Médoc. Uh-huh. Y tampoco hace falta que sean grandes vinos de 500 euros y de chatos legendarios. También hay chatos pequeñitos que tienen unos vinos de muy buena calidad y hechos con mucho amor. Lo ideal es irse a Burdeos y pasear por allí por todos los chateaux y probando de bodega en bodega.
Bueno, nos podemos ir a Burdeos a través de In Vino Veritas, en el vino está la verdad, la novela de Virginia Gasul, yo se la recomiendo encarecidamente, tiene todo lo que tiene que tener un buen libro, todos los ingredientes en su justa medida para que les enganche y para que les lleve a visitar San Sebastián, a visitar Burdeos, a visitar Madrid y a conocer a unos personajes de los que no se van a querer separar durante la lectura de este libro, que está publicado en Suma de Letras. Recordamos, el blog virginiagasul.com, ahí tienen el blog para que lo miren, para que lo investiguen, pero ojo, no se metan en ciertos lugares hasta que no se acabe la novela, ¿eh? Recomendación que les hacemos. Virginia, ha sido un verdadero placer, enhorabuena por esta novela.
Gracias.
Y deseando continuar conociendo a la inspectora Oteiza.
Gracias, ha sido un placer.
Un saludo, hasta luego.
Saludo.